Aquí estamos ya de vuelta en Hoy por Hoy, en la cadena SER en el sur de Madrid. Más o menos a esta hora, ayer hablábamos con el alcalde de Parla, Ramón Jurado, sobre los problemas que traía el edificio ocupado en la calle Fuente Arenosa de la localidad parleña y ese suceso que les contábamos terrible, ¿no? De cómo la policía tuvo que intervenir para salvar la vida a una bebé de 35 días. A la que le habían rociado con un extintor en una pelea entre vecinas, con un tema además de tráfico de drogas de por medio, bueno, terrible. El tema de la ocupación es un asunto que plantea varios puntos de vista. Por un lado, ¿qué hacer? ¿Cuál es el marco legal? Por otro lado, ¿estamos hablando realmente de un problema que afecte a nuestras ciudades? Bueno, pues el Ayuntamiento de Pinto va a organizar el próximo día 11 la primera jornada Ocupación Cero. Van a participar expertos en la materia a nivel legal, también expertos de seguridad. Va a haber testimonio de personas afectadas por este fenómeno y nos hemos traído por aquí para hablar de ello a María Jesús Pérez, que es concejala de vivienda. Hola María Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por invitarme.
¿Es un problema real el de la ocupación en Pinto?
Sí, claro que es un problema real en toda España, en Pinto en particular, y te explico por qué. Hay varios tipos de ocupación. Está la ocupación, el allanamiento, la inquiocupación. Y claro que es un problema, cualquier delito es un problema y a este tenemos que atacarlo igual que cualquier otro.
¿Se pueden, claro, cómo hace un ayuntamiento para estimar los casos de ocupación y de los diferentes tipos de ocupación que tú decías? En el caso de Pinto, por ejemplo, ¿de qué números estaríamos hablando?
Sí, es muy difícil calcular este dato, lo hacemos en base a unas estadísticas y te cuento por qué es tan difícil. El allanamiento está registrado, sí, porque eso es un delito penal que se registra, que va a juicio, que, en fin, es está registrado. La ocupación no, porque es un delito leve de usurpación, si quieres luego hablamos de las diferencias, y la inquiocupación es el peor de todos, porque ese sí que no tenemos un dato concreto. ¿Por qué no tenemos datos? Porque no hay juicios, porque la mayoría de las personas que sufren inquiocupación sienten vergüenza en la sociedad en la que vivimos. Encima sentimos vergüenza de que nos han ocupado el piso, pero el que está avergonzado es el propietario. Entonces es muy difícil calcular. ¿Cómo se llega al dato? Calculamos que en Pinto hay un 3,5% de vivienda ocupada, con allanamiento,
sí,
cualquiera de las tres. Uh-huh. En total unas 120, 130 viviendas. En base a llamadas a la asociación de afectados por la ocupación, en base a llamadas al 112, en base de avisos a la policía, y todos esos avisos con los registros de los juicios que hay, llegamos a esa conclusión, al 3,5% de viviendas ocupadas.
Vale. ¿Y cómo planteáis la jornada? Este evento que se va a celebrar el sábado por la mañana en la Casa de la Cadena, desde las 11 hasta la 1, me parece que es el horario.
Sí.
¿Es para expertos? ¿Es para vecinos? ¿Es para gente que esté interesada, gente que lo sufra? ¿Para quién está abierto este evento?
Está abierto al público. Pueden venir vecinos que lo sufran, vecinos que igual estén en la tesitura de si alquilo o no alquilo el piso, cómo tengo que hacerlo, qué peligro tengo. ¿Qué seguridad? Bueno, seguridad poca, pero bueno, ¿cómo puedo hacerlo y qué me puedo encontrar? Los expertos que van a venir, es una experta en derecho civil y penal, es Esther Mateo, que conoce muy bien el caso, los casos concretos. Tenemos al subinspector de policía local de Pinto y la plataforma de afectados por la ocupación, además de testimonios reales. También hablaremos de lo que queremos poner en marcha en Pinto para controlar, para ese censo de viviendas ocupadas que queremos ir ampliando, qué queremos hacer con los métodos que queremos implantar en el ayuntamiento para tratar de eliminar este delito.
¿Por dónde van esos métodos? Avánzanos un poquito, ¿cuáles son los planes que tiene el ayuntamiento?
Pues a la hora de empadronarse queremos que se aporte más documentación, queremos que cualquier inquilino aporte su contrato de alquiler y el último recibo pagado. En algunos ayuntamientos incluso se tienen que personar físicamente con el propietario de la vivienda y queremos que eso también, ese documento de empadronamiento en el caso de alquiler, sea que se regule en el tiempo. Es decir, que una vez al año se presente un documento que se está al corriente de pago. ¿Y por qué queremos esto? Porque una vez que hay una inquiocupación, el ocupa, en este caso, se puede beneficiar de la renta, se puede beneficiar de ayudas y se puede beneficiar de cosas sin pagar un alquiler. Presentan un contrato, que es papel mojado porque no lo cumplen, Y dicen, claro, pues eres vulnerable, ¿no? Por ejemplo, claro, pagas alquiler, pagas tus suministros, tus cosas. Ah, muy bien, pues eres vulnerable, te vamos a dar una ayuda, ¿no? Si no está pagando el alquiler.
O sea, tendría como que, te entiendo, como que renovar el empadronamiento, una cosa así.
Renovar que está al corriente de pago.
Renovar que está al corriente de pago.
Es que los inquiocupas en el tiempo son 3 años. Ya, lo que sí, pueden estar sin pagar.
Y al final luego el proceso judicial encima se alarga mucho más.
En renta, por ejemplo, se desgravan, porque al estar alquilados ellos dicen, esto tengo un alquiler, todo en regla, se están desgravando y no están pagando.
Te he cortado y no sé si hay alguna medida más a estas dos que nos has dicho, nos has contado que vais a pedir algunos documentos más, incluso que se persone el propietario de la vivienda junto con el que la va a alquilar, eso de que se actualice a todos los años, que se está al corriente de pago, no sé si hay algo más ahí que tengáis en la
cabeza. No, en principio es eso lo que estamos estudiando. Es difícil de implantar y bueno, luego el censo de viviendas ocupadas, que estamos desarrollándolo, eso es lo que queremos implantar.
Y en el caso de que, imaginémonos, una persona es un inquiocupa, lleva sin pagar 11 meses, claro, como, o sea, vosotros haríais que esa persona no entrara en, yo qué sé, becas municipales, ayudas municipales a la renta, todo eso se le cortaría el acceso a todas esas ayudas municipales. Vale. Nos decías antes, y me parece un enfoque bastante interesante. Hay tres situaciones principales cuando hablamos de ocupación. Una es esa de la inquiocupación, es decir, personas a las que las alquilamos nuestra vivienda y luego en algún momento dejan de pagar. Hay que pasar un periodo de tiempo que nos has dicho es de 3 años, ¿te he entendido?
Tres años máximo,
y luego iniciar un proceso judicial que luego puede alargarse en el tiempo, claro.
Sí, la forma de que actúan los inquiocupas, yo si me lo permites. Sí. Me permites la broma, les llamo el ladrón de guante blanco, porque bueno, son los Ocean's Eleven de la ocupación. Ellos llegan a una inmobiliaria, dicen, pues quiero alquilar un piso. Alquilan un piso, se les enseña, son encantadores, dan buena presencia, buena imagen, entregan sus nóminas, su contrato de alquiler, su declaración de la renta, porque ellos trabajan, tienen todo en regla, y el seguro de impago les da el visto bueno, porque cumplen los parámetros, no hay ningún problema, el endeudamiento del 35%, etcétera, etcétera. Entran a vivir en la vivienda y te pagan el primer mes. Una vez que pasa el primer mes, dices, uy, que este señor no ha pagado el alquiler. Pues con las mismas llamas al seguro, este señor no me paga, y se da un parte de impago. Ese parte de impago al seguro, el seguro te cubre durante un año, año y medio, depende de lo que hayas pagado, y se inicia el trámite judicial. Una vez que se inicia el trámite, bueno, realmente el propietario está cobrando durante un año, año y medio. O sea, le preocupa poco lo que ocurra, salvo el propio ego de, bueno, pues es que me está pagando otra persona que no es este señor que yo he alquilado la vivienda. Son el vecino perfecto. Te pasan la sal, te hacen un bollo en Navidades, en fin. ¿Qué ocurre? Que el juicio tarda mucho en salir. Ellos son especialistas en esquivar notificaciones. Cuando llega el juicio no se presentan o se declaran vulnerables, que esas otra. De estos casos hablaremos. Y al final, a lo mejor a los 3 años, cuando ya va a salir el juicio o el alzamiento, se han ido. Y ya no queda registrado en ningún sitio que esa persona es un ocupa. Con las mismas se va a otra inmobiliaria, alquila otro piso y volvemos a empezar el trámite.
Has hablado tú de... Has mencionado una palabra que, fíjate, me venía a mí a la cabeza también, y es... estas personas, vamos a decir que son profesionales de esto, pero pueden darse los casos también de personas que han alquilado un piso, tienen trabajo y de repente se les despide, hay algún problema y quedan en situación real de vulnerabilidad.
Sí, exacto.
En ese caso, ¿cómo?
Yo creo, y los datos que tenemos son fidedignos, el 94,3% de las viviendas alquiladas pertenecen al pequeño propietario, es decir, sí, a propietarios que tienen una vivienda. Sí. De ese porcentaje, solamente el 0,5% vive en zonas de lujo. El resto son barrios de clase media. ¿Por qué digo esto? Porque tú crees, David, que cualquier propietario con una vivienda que está intentando, bueno, pues mejorar su pensión, su paga, su dinero, sí, su día a día, si no le llega a alguien con un problema y le dice, oye, me han despedido, te llevo pagando el alquiler 3 años, me han despedido, tengo un problema, ¿tú crees que no va a negociar? Y le va a decir, venga, pues mira, este mes págame lo que puedas, porque somos personas. Si eso se prolonga en el tiempo, pues tiene que acudir a servicios sociales. Pero, de verdad, los propietarios que me estén escuchando, que tengan un inquilino que les está pagando, que no ha habido problema, ¿crees de verdad que no van a negociar por un... por un mal momento que alguien esté pasando? No
sé, ahora habrá de todo, supongo.
Sí.
Y luego estaba, comentabas tú, el allanamiento también, que es una figura legal y en el propio hecho de la acción de ocupar totalmente diferente.
Son diferentes en cuanto a que una es civil y otra es penal. Entonces, el allanamiento es cuando una persona entra en una vivienda que está habitada.
Eso es.
No que estén dentro, que puede ser que hayan ido de vacaciones, uh-huh, pero que está habitada como primera o segunda residencia. Y la ocupa es una usurpación leve.
Eso es, claro.
Y, si y eso va por civil, es una pena de 150 euros.
Si tú te has ido de vacaciones a La Manga, vuelves a Pinto y te encuentras que en tu casa hay gente, inmediatamente Policía Nacional.
Sí, actúan rápido. Esos son los casos que están registrados. Esos son los que sí.
Pero ¿y serán los menos, a lo mejor, o también hay en Pinto?
Pues eso normalmente suelen ser mafias. Es lo que, bueno, de eso hablaremos en la jornada con el subinspector de policía, que tiene bastantes más datos, porque sí que llegan esos registros a policía y sí que se actúa rápidamente.
Y en el caso de Pinto, estaba pensando, comparándolo con Parla, ¿no?, que lo decía al principio, y haciendo una reflexión un poco más grande en el tiempo, y es que en muchas ocasiones estas ocupaciones, cuando hablamos de edificios ocupados, tienen lugar en zonas pues que pertenecían a la Sareb o que las compró la Sareb. Los pisos ahora mismo están en un limbo que no se sabe muy bien de quién son. En el caso de Pinto, ¿hay también alguna zona, algún edificio donde los índices de ocupación sean más altos?
Los hemos tenido. Sí, han sido varios y muy problemáticos. De hecho, tenemos uno de los testimonios en uno de los edificios que sufrió ocupación con agresión. O sea, sí hemos tenido varios, sí.
Bueno, aprovecho que está la concejala de vivienda por aquí y le voy a preguntar sobre más cosas a Chus, porque es verdad que no sé si hay algo más de lo de estas jornadas que organizáis que sea interesante.
Vería con un armamento de datos, pero
lo confirmo porque tiene un taco de folios aquí.
No quiero aburrir.
No, pero hay alguno que se refiere a Pinto que sea interesante, que a lo mejor no hayamos comentado y que digas, pues yo creo que esto es el argumento irrefutable de que tenemos que organizar esto en Pinto. Algo que...
No, tenemos que organizarlo porque es necesario. Es necesario.
Más cosas. Cerramos este tema y abrimos otro capítulo de preguntas a la concejala de vivienda. Y estoy pensando yo, por ejemplo, en dos temas que tienen que ver directamente con la vivienda. Plan Vive, ¿cómo va? Sabemos.
Pues estupendamente. Sí, a finales de mes, tal vez primera semana de noviembre, tendremos la caseta de obra abierta al público. Para la caseta, me refiero al piso piloto, lo he llamado caseta. Verán el piso piloto y les informarán de primera mano a todos los que estén interesados. En febrero tenemos previsto el final de obra.
Vale.
Y bueno, entre que llegan los suministros, vamos a darnos un margen prudencial, primer trimestre del año que viene, ya.
Porque el plazo de inscripción está...
No, todavía no está abierto.
Y ni se sabe cuándo va a estar abierto.
No, seguramente abrirá para finales de año, primeros del año que viene, bueno. Pero ese dato exacto todavía no lo tenemos.
Bien. Eso de lo que se va a construir, de lo que ya está construido, el ayuntamiento va a poner en marcha un plan de rehabilitación de barrios.
Sí.
A ver, cuéntanos. ¿Qué
pues mira, he de decir y además dar las gracias a todos mis compañeros de la oficina de rehabilitación y los técnicos municipales que han llevado este proyecto, que bueno, nos dieron hasta un premio. El premio resurge a por fomentar la rehabilitación a gran escala y la verdad es que ha sido un éxito porque te voy a dar la exclusiva. 29 comunidades de propietarios se van a acoger a la subvención, casi 500 viviendas, casi 500 viviendas verán cómo antes de finales de junio del año que viene mejoran la eficiencia energética, la fachada, en fin, van a tener vivienda nueva.
Oye, muy bien. ¿De todos los barrios de Pinto en general o de algunos?
De los cuatro que teníamos asignados en la subvención.
Vale, vale. En materia de vivienda hay algo más que... Porque también es otro problema que en Pinto se sufre, sí, al igual que se sufre en toda la zona sur de Madrid. El precio de la vivienda,
sí. El
precio del alquiler de vivienda, ya no solo en compra. En este sentido hay algo que se...
El precio de la vivienda, no nos vamos a engañar, la vivienda está muy cara, está en máximos. Ya hemos superado en muchos puntos a lo que teníamos en 2008, que eran valores muy elevados. Es un problema, claro que es un problema, y la diferencia con el 2008 es que ahora no se construye. La única solución que tenemos para solucionar este problema es construir oferta y demanda. Si nosotros construimos, tendremos mayor oferta y seremos más competitivos con los valores.
Preguntas breves de obras que se están desarrollando en Pinto. En algunos casos han terminado y están pendientes de abrir, en otros casos se están desarrollando. Por ejemplo, lo del lago del Parque Juan Carlos I.
Sí, va? Pues tendremos lago a finales de diciembre.
Vale, bueno.
Dame un margen por bien, si acaso bien. Es enero, pero sí. Finales estamos, bueno, había que repararlo, la verdad es que estaba muy mal, tenía fisuras, se están reparando y bueno, y tendremos lago muy prontito. Ya.
Centro Municipal de Cultura y Teatro Francisco Raval.
El Centro Municipal de Cultura se ha finalizado ya las obras, vale. Unos problemas en cubierta que se han solucionado, problemas de que estaban en garantía cuando recepcionamos la obra y que, bueno, solucionados están. ¿Y cuál? ¿El teatro?
Teatro.
El teatro, sí, el teatro finalizarán las obras a finales de año, primero enero, diciembre, enero. Estamos ahora con la climatización, que sí. el lunes, llegaron las máquinas, ya están instaladas y estamos ahora con el patio de butacas.
Y aunque no es tu negociado, por decirlo así, para recuperar la programación cultural, estaríamos hablando de...
¿Enero?
¿En enero se podría recuperar
en cuanto
ya?
Esté ya finalizada la obra, bueno, se recupera.
A ver, es verdad. Oye, Chus, ¿cómo lleva alguien tan activa como tú el tener que estar un poco en el dique seco, no poder participar en triatlones y esta cosa?
Pues bueno, es por una lesión, pero volveré. Volveré. Hago todo lo que puedo menos correr, pero sí, a tope con el deporte.
Oye, ¿qué te da eso del deporte en tu vida?
Me da todo, la verdad. Es que me libera mucho estrés, me libera. Uf. Además, siempre lo digo que cuando tengo las mejores ideas es cuando estoy haciendo deporte. No me preguntes por qué, pero...
Pero no te paras a apuntar, ¿no? No dejas de nadar. Un momento, que me apunto esto en la mano.
Digo, tengo que acordarme de esto. Pero sí, a veces si llevo el móvil y voy corriendo, lo digo. Acuérdate de esto, Chus.
Bueno, Chus, que nos ha encantado tenerte por aquí. Muchísimas
gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Seguimos aquí en la radio. Esto es Hoy por Hoy, la cadena SER.